El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora.
De su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales mle.com y lasmayores.com. Como siempre, nuestro productor es Michael Collison, aquí con ustedes Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Y pasando en las Grandes Ligas, bueno, no mucho, no hay mucho movimiento en lo que se refiere a los agentes libres. Hay mención de que varios equipos interesados en el servicio del japonés Yu Darvish, pero todavía no se concreta nada. Los Cachorros interesados, al igual que otros equipos. Pero uno piensa o pensaba que con el movimiento de Otani, al igual que Giancarlo Stanton, los otros movimientos al comienzo de esta temporada muerta, iba a haber más movimientos, pero la realidad es que hay 100 o más agentes libres que todavía no encuentran empleo para esta temporada, que se aproxima en unos unas tres semanas en lo que se refiere a los campos de entrenamientos. Con eso y mucho más, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin?
Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las Grandes Ligas. Un placer, como siempre.
Bueno, Kevin, antes de entrar de lo que ha sido gran emoción en la República Dominicana y en las otras ligas venezolana, mexicana, igual que la puertorriqueña, lo que es las ligas invernales, que es a donde hay más acción en estos momentos, Kevin, porque la agencia libre, uno esperaba que ya para esta semana iban a haber firmas. Mencionamos la semana pasada que, bueno, en el caso de Scott Boras, que tiene varios clientes al tope en ese renglón, en lo que se refiere a agentes libres, todavía no han firmado. Y bueno, ¿y qué va a pasar? Porque con tres semanas pendientes, parece como que este trabajo va a quedar pendiente para cuando comiencen los campos de entrenamientos con algunos agentes libres.
Correcto. Como yo decía en un programa anterior, recientemente, ese periodista, miembro del Salón de la Fama, Peter Gammons, escribió, Félix, que parece que febrero será el nuevo enero, refiriéndose al movimiento de jugadores. Y da la impresión que eso es lo que va a ocurrir. Sabemos que Scott Boras es protagonista de esta situación por la cantidad de clientes de renombre que tiene en situación de agencia libre, la lista encabezada por hombres como J.D. Martínez, por ejemplo, Carlos González, Jake Arrieta, para mencionar algunos. Y Boras ha demostrado que él no tiene temor de esperar, pero me parece que, como decíamos la semana pasada, lo que estamos viendo es algo completamente diferente a años anteriores, Félix. Las oficinas de los equipos de Grandes Ligas hoy en día tienen una manera distinta de ver las cosas. Hay unas estadísticas que demuestran claramente que esos contratos de mucho tiempo a jugadores de 30 años o más, o acercándose a los 30 años en la mayoría de las ocasiones, no funcionan para los equipos, sobre todo en la parte, en los últimos años del contrato, y sencillamente están buscando pactos más cortos. Además de que yo creo que las oficinas han aprendido la lección de que si esperan, el valor de un jugador en, digamos, noviembre, diciembre, va a ser muy diferente al que podría tener en febrero. Y hemos visto ejemplos de eso en el pasado reciente. Y esas cosas definitivamente están afectando el movimiento de una serie de jugadores que la realidad es que uno tiene que hacerse la pregunta. Con más de 120 agentes libres todavía sin trabajo, ¿en realidad van a poder todos estar en un roster para el inicio de los entrenamientos? Me parece que va a ser difícil y que vamos a ver muchos jugadores firmando durante los entrenamientos. Incluso ya se habla de la posibilidad de que se organice algún tipo de mini camp o sencillamente un campo de entrenamiento para esos jugadores que estén sin trabajo, de manera que puedan mantenerse en condiciones y que al mismo tiempo los scouts de los equipos puedan ir a ese escenario a observarlos. O sea que creo que esto es una demostración de que hay cosas que están cambiando en el béisbol de Grandes Ligas.
Interesante, tienen que tener mucho cuidado lo que son los jugadores. Vimos ese caso, Kevin, de algunos minicamps para entrenar a estos agentes libres y se quedaron sin trabajo o firmaron bien tarde y perdieron mucho dinero, caso de Pedro Álvarez y otros jugadores. Kevin, también hoy vamos a saber los nuevos miembros del Salón de la Fama. Hay varias emociones en Latinoamérica porque lo que puede ser Edgar Martínez y Vladimir Guerrero, hay algunos que ya se piensan, están adentro, el caso de Jim Tommy. Pero muy interesante lo que vamos a saber hoy a las 6 de la tarde, hora del este, por MLB Now.
Indiscutiblemente te puedo decir que la expectativa en República Dominicana es enorme, porque todas las señales indican que nuestro país va a tener un tercer miembro del Salón de la Fama, después de Juan Marichal y Pedro Martínez, nuestro primer jugador de posición, que sería Vladimir Guerrero. Yo había dicho desde el principio, desde que Vladimir entró a la boleta y fue elegible por primera vez el año pasado, que me parecía que en su segundo o tercer año siendo elegible iba a entrar al Salón de la Fama. Y la impresión que tengo es que solo va a tener que esperar el segundo, porque me luce que va a ser uno de los anunciados hoy. Chipper Jones, una línea, Jim Tommy aparentemente también entrará. El caso de Vladimir, vamos a ver qué pasa con Trevor Hoffman y con un nombre como el que tú mencionas, Edgar Martínez, que definitivamente ha sido uno de los mejores bateadores derechos que el béisbol ha visto en las últimas décadas, y un hombre que personalmente entiendo que como uno de los outs más difíciles de su generación merece estar en el Salón de la Fama.
Mirando a lo que es algunos jugadores, lo veo así. Ayer en el Estadio Quisqueya, en República Dominicana, en la capital Santo Domingo, hace su presencia Albert Pujols. Pujols en los últimos años, bastante enojado en la prensa, como ha actuado por las lesiones y todo eso, pero tal vez haciendo su trabajo tempranito, porque lo que ha hecho Vladimir Guerrero en lo que se refiere a relaciones públicas en el último año, yo creo que ha pagado dividendos.
Definitivamente, tú sabes que Vladimir fue un jugador, él tiene una personalidad que enseñaba mucha timidez en la época que era jugador, no dominaba bien el inglés, y entiendo que en muchos casos su actitud durante su carrera fue incomprendida, y eso se ha puesto de manifiesto luego de su retiro. Y creo que en el caso de Vladimir Guerrero, lo que hay que destacar es, primero, lo que hizo en el terreno, la realidad que es un jugador con credenciales de Salón de la Fama, creo que nadie discute eso, y además un hombre que nunca estuvo asociado con controversias y que se mantuvo siempre, su nombre nunca sonó, a pesar de jugar en la era de los esteroides como alguien que podía estar usando sustancias. O sea, Vladimir siempre se vio en el terreno de juego como un jugador completamente natural, y eso es algo que yo creo que hay que reconocerle, además de la extraordinaria carrera que ha tenido. Y él ha entendido la importancia hoy en día de tú tener más contacto con el público y con la misma prensa, y creo que en el último año se ha logrado el propósito de demostrar la clase de ser humano que es Vladimir Guerrero, aparte de lo que hizo en el terreno de juego.
Yo estoy totalmente de acuerdo, el cuerpo de él de verdad nunca cambió, claro, aumentó peso durante el año, durante su carrera, pero definitivamente es un jugador que se veía el poder crudo, el raw talent, se puede decir así, de Vladimir Guerrero y muchos otros jugadores mismos, como explotaron en lo que se refiere a su físico, pero no fue el caso de Vladimir Guerrero. Bueno, Kevin, en lo que se refiere a agentes libres, no han firmado mucho. Hablamos de que Yu Darvish posiblemente sea el primero en un grupo élite, diría yo, de agentes libres. Derek Hosmer, que tenía contrato con los Padres. Pero también los peloteros se han echado para atrás, aparte de los equipos. ¿Qué exactamente está pasando con lo que es la agencia libre y estos jugadores premium, si lo podemos decir así, que todavía no han firmado tú mencionaste tal vez los años demasiado, pero se tiene que llegar a un balance porque hay mucho talento ahí afuera todavía que no ha firmado.
No, definitivamente. Y el caso de Darvish ha sido curioso porque él se ha mantenido activo en las redes sociales durante estos meses, interactuando con los fanáticos. Lo último que se ha dicho es que quizá el equipo de los cerveceros de Milwaukee esté interesado en él. Aparentemente Darvish tiene un deseo de regresar a los Vigilantes de Texas, la ciudad donde él se estableció cuando llegó de Japón, pero parece que el interés no es mutuo, que los Vigilantes en este momento no están pensando en firmarlo. Y mira, el mercado de Darvish y de Jake Arrieta podría determinar lo que ocurre con otros lanzadores abridores importantes, pero que no necesariamente son ases de rotación. Y pienso en los casos, por ejemplo, de Alex Cobb, de Lance Lynn, que fue un excelente lanzador por años para los Cardenales de San Luis. Y ni hablar de los jugadores de posición, encabezada la lista por Eric Hosmer y por J.D. Martínez. Pero hay otros jugadores también, como el caso de Lorenzo Cain, que en un momento pensé los Gigantes de San Francisco se iban a interesar en él porque necesitaban un jardinero central que pudiera cubrir ese vasto jardín central del AT&T Park. Sin embargo, se decidieron por Austin Jackson y parece que ya Cain no es una opción para los Gigantes. Ese es otro jugador importante, Mike Moustakas, Carlos González. La lista es larga y son jugadores que tendrán trabajo cuando comience la temporada. ¿Cuándo eso va a ocurrir? Bueno, ya uno ni se atreve a predecir fechas, Félix, con lo que ha pasado en esta temporada muerta. Pero les llegará el momento de firmar, quizá no la clase de contrato que ellos tenían en su mente cuando se declararon agentes libres, pero de seguro que estarán con alguna organización en los próximos meses, en las próximas semanas.
Si la tendencia, Kevin, en Grandes Ligas, como tú mencionaste, es tal vez buscar jugadores jóvenes, ya después de 35, como que no quieren esos contratos. Vimos el fútbol americano no garantiza contratos. En la NHL hay un tope salarial, igual que la NBA. Y uno piensa, bueno, no hay un tope salarial en el béisbol, o uno muy suave, lo que es el descuento de lujo. Pero esta es otra manera, estoy mirando, que ven como que se pueden o se van a mantener los salarios no tan altos, no esta explosión que vimos hace unos años.
Sí, y de nuevo, Félix, me parece, tú sabes que la palabra conspiración ha sonado y era de esperarse que llegara ese momento por lo que está ocurriendo, pero de nuevo, lo que creo es que cada vez más equipos en realidad están utilizando la historia, lo que le indican los números, el sentido común y los ejemplos, que son muchos, de jugadores que consiguieron esos contratos multianuales que los llevaba hasta 35, 36, 37 años. Y el hecho de que en la mayoría de los casos esos jugadores no han podido, por lo menos en esa etapa de sus contratos, entregar el retorno por la inversión que los equipos esperan. Entonces, no tiene sentido tú hacer una inversión a mediano plazo si entiendes que no vas a poder recuperarla. Y digamos que esa realidad no llegó al béisbol por mucho tiempo, pero a medida que la analítica ha llegado a las oficinas, creo que cada vez más esas situaciones se están manejando con sangre fría y tratando de, en realidad, ofrecer los contratos que convienen a cada organización en un momento dado.
No, definitivamente los contratos a David Price, el mismo Zach Greinke, aunque ha producido, definitivamente ha dañado un poco el mercado, así definitivamente lo ven los agentes libres y otros lanzadores. Pero esto va a afectar, Kevin, mirando un poquito más a Bryce Harper y Manny Machado, que ya estamos diciendo tal vez dos de los mejores jugadores de las Grandes Ligas, o es lo que dicen ellos, que tal vez hay un contrato ahí de 300, 400 millones de dólares para estos superestrellas de las Grandes Ligas.
Mira, Félix, es difícil predecir el futuro en este momento, sobre todo porque no sabemos los contratos que los principales jugadores de esta clase de agentes libres, los Hosmer, J.D. Martínez, van a conseguir finalmente. Creo que esa será una información importante para lo que puede ocurrir en el futuro. Hay quienes piensan que Harper y Machado, por ser jugadores de la real élite, estamos hablando de los primeros cinco del béisbol, quizás estén un poco blindados a esa realidad. Pero tú ves lo que está pasando y yo creo que es justo preguntarse si van a poder conseguir esos contratos fabulosos que se mencionaban de 400 millones de dólares y cifras por el estilo. Yo en este momento no estoy seguro de que vayan a conseguirlos. Inclusive, sobre todo en el caso de Harper con Washington, no me sorprendería que en algún momento se inicie una negociación para tratar de que Harper se quede en Washington. Eso es una posibilidad. Claro, él hasta ahora lo que ha demostrado es intenciones de ir a la agencia libre y firmar el contrato que más le favorezca cuando tú reúnes la parte económica, también las posibilidades de competir y demás. Pero visto lo que está pasando, si un jugador de ese nivel, en el caso de Machado me parece que no, definitivamente Machado irá a la agencia libre si no es cambiado. No creo que él tenga intención alguna de quedarse en Baltimore. El caso de Harper es diferente porque él está en un equipo que ha sido un eterno contendor en los últimos años, con unos dueños que tienen el poder económico para retenerlo. Y quién sabe si él acepta una extensión y no va a la agencia libre. Eso habrá que verlo, pero lo cierto es que en este momento es difícil predecir las respuestas que esos jugadores finalmente conseguirán para la muerta 2018-2019.
Bueno, las ligas invernales también están bastante emocionantes. Ahí sí se está jugando béisbol, especialmente en República Dominicana, que está la final, las cibaeñas frente al equipo Los Tigres del Licey. También en Venezuela se está jugando buen béisbol, al igual que en México, ya en las finales también. Hubo algunas fechas que debido a la lluvia en República Dominicana se acorta el torneo de 9 juegos a 7. Y ayer el equipo de las Águilas Cibaeñas pica adelante en lo que es esta serie de 7 juegos, el primero que gane 4, frente a un equipo de los Tigres del Licey, que ganaron y estaban esperando al ganador de las Águilas y el Escogido, que tuvieron que jugar un juego extra. Pero bastante emocionante, Kevin, y como mencioné, ya el equipo de las Águilas con ventaja de 1-0.
Correcto, y creo que la pizarra final 8-1 no, en realidad no retrata lo que ocurrió en el partido en el Estadio Quisqueya, porque ese juego estaba 1-1 hasta el séptimo inning, o mejor dicho, 1-1 hasta el octavo inning, la primera del octavo cuando las Águilas tomaron ventaja. Fue un típico partido de Águilas y Licey, el Estadio Quisqueya casa llena, personalidades importantes presentes en el primer juego de la final, el señor Tom Ricketts, propietario de los Cachorros de Chicago, hizo el lanzamiento de la primera bola. Como tú decías, estaba Albert Pujols, estaba Jim Segura, Carlos Martínez en el Estadio Quisqueya. Había ese ambiente que en realidad en el béisbol dominicano solo crean Águilas Cibaeñas y Tigres del Licey cuando se enfrentan. Y el partido, como te decía, no defraudó. Los Tigres anotaron una carrera en el primer inning contra el abridor de las Águilas, Michael Ruff, con 3 sencillos consecutivos después de 2 outs, pero de ahí en adelante Ruff paró en seco la ofensiva azul. Jair Jurgens, antiguo lanzador de Grandes Ligas, hizo lo mismo por los Tigres. No se dio muchas libertades a la ofensiva de las Águilas, pero en el séptimo Juan Carlos Pérez prácticamente manufacturó una carrera para empatar el partido, base por bolas, base robada. Después con un infield hit se fue a tercera, lo sorprendieron en la antesala, un tiro detrás, como dicen, de Erika Ibar, que siempre está tan alerta jugando béisbol. Y bueno, Juan Carlos Pérez se involucró en un rundown que en realidad fue mal ejecutado por el equipo de los Tigres del Licey, y a pesar de que parecía hombre muerto, pudo llegar safe al home plate y anotar la carrera del empate. Y la impresión que dio fue que eso le dio el momentum a las Águilas Cibaeñas, después de estar perdiendo los primeros 2/3 de juego, y vino un cuadrangular de Johan Camargo con 2 hombres en circulación en el octavo, que fue el batazo decisivo, y después un doble con las bases llenas de Edwin Espinal en el noveno, que fue, como dicen los dominicanos, la tapa al pomo. Te diría que una de las cosas que uno no esperaba fue ver el colapso del relevo de los Tigres del Licey, que había estado muy bien en la etapa final de la serie semifinal, pero ayer ese relevo no pudo hacer el trabajo y eso terminó costándole el partido. Pero la serie apenas comienza, es una serie al mejor de 7. Estos equipos cuando se enfrentan normalmente protagonizan finales sumamente cerradas, y no me sorprendería que ocurra lo mismo en esta. Hoy, obviamente, es un partido importante en Santiago. Ganarlo, ya las Águilas estarían a 2 victorias del título, pero si los Tigres logran ganar, entonces recuperarían la ventaja de la casa cuando ya la final se convertiría en un 5-3.
En lo que se refiere a Puerto Rico, los Cangrejos de Santurce ya pusieron fin a la temporada de los Gigantes de Carolina. Ellos están a un juego también de estar en los playoffs. Juegan ahora frente a los Indios de Mayagüez, un partido que pierde, bueno, está fuera de los playoffs. Los Cangrejos entonces ya buscando su participación en lo que es la Liga Puertorriqueña en la final. Esperan los Criollos de Caguas, ganadores de la Serie del Caribe, para esta final. Mirando,
comentarte, Félix, que los Criollos de Caguas ya están clasificados para la final. Van a terminar en primer lugar. Entonces, la semifinal va a constar de un partido de muerte súbita, porque hay que recordar que es un torneo abreviado el que se está jugando en Puerto Rico. Entonces, el ganador de ese partido de muerte súbita jugará contra los Criollos de Caguas en lo que será también una corta serie final en el béisbol de Puerto Rico.
Así es, también en Venezuela se está jugando buen béisbol, los Cardenales de Lara y los Caribes de Azuay, que participan en lo que es la final. En estos momentos los Cardenales de Lara tienen una ventaja de 2-1 en esa serie final en lo que es Venezuela. México también bastante interesante. Miramos que los Tomateros de Culiacán tienen ventaja sobre los Mayos de Navojoa. 2 juegos a un juego también en esa serie. Repetimos la de serie dominicana un poquito atrás debido a bastante lluvia durante los juegos de Round Robin. Pero las Águilas arriba 1-0. Y como mencionó Kevin, si ganan en el día de hoy, entonces tienen buena ventaja a una serie que se juega a 4-7, el que gane 4 juegos en República Dominicana. Varios lanzadores mexicanos, veo Kevin, la participación en República Dominicana. Uno piensa cuánto ha mejorado lo que es el béisbol mexicano, pero también lo vemos en el caso de Colombia. Dan un reportaje y vamos a darle crédito al gran amigo Sánchez de MLB.com, que hay sobre 100 jugadores colombianos en la Liga Menores, y uno piensa aquí cuándo le van a dar entrada a lo que es la Confederación del Caribe, o todavía falta un poquito más para que pueda competir Colombia en lo que es este torneo que se celebra en el Caribe.
Bueno, yo creo que Colombia dio una demostración en el Clásico Mundial de Béisbol de que ellos son un país emergente en materia de este deporte, de eso no hay dudas. Lo que creo que cuando uno piensa en Serie del Caribe, estamos en un momento que no es el mejor para ese evento, y me imagino que la Confederación tendrá que sentarse a analizar la factibilidad de aceptar otro miembro, que digamos que hay candidatos donde Colombia es uno de ellos. En cuanto a los mexicanos en la Liga Dominicana, yo creo que aquí hay 2 razones primordiales. Lo primero es lo que tú dices, ese béisbol sin lugar a dudas ha progresado con el transcurrir del tiempo, y lo otro es que prácticamente todos esos mexicanos que están trabajando en la Liga Dominicana en este momento lanzan en su país verano e invierno. En consecuencia, no tienen las restricciones que tienen muchos lanzadores de organizaciones de grandes ligas, que ya cuando llega esta etapa, en la mayoría de los casos son detenidos. Entonces, como en República Dominicana, prácticamente o una gran mayoría de los jugadores que ven acción en el béisbol invernal pertenecen a organizaciones de grandes ligas, lo que ocurre es que ya para esta época muchos lanzadores que accionaron durante la temporada no pueden hacerlo. Y también se ha hecho difícil conseguir refuerzos en norteamericanos, porque o están en otras ligas, en todas las ligas hay draft, y además de eso, en realidad en esta época está compitiendo Venezuela, México y República Dominicana, compitiendo básicamente por los mismos jugadores. Entonces, por eso se ve este intercambio. Asimismo, si tú analizas los rosters post-temporada de los equipos de Venezuela y México, te encuentras con dominicanos. En algunos casos, inclusive, jugadores dominicanos que no tienen equipo aquí porque sencillamente no tenían espacio, y yo creo que un buen ejemplo es Jesús Valdés, el jugador que acaba de ser seleccionado más valioso de la Liga de Venezuela, un veterano, Jesús Cacao Valdés, no tenía equipo en la Liga Dominicana, se va a Venezuela y gana el premio de jugador más valioso. O sea que se ve ese movimiento de jugadores de una liga a otra, inclusive el caso de nuevo de dominicanos que están en otras ligas desde el principio porque no tienen una organización en la Liga Dominicana.
Por último, puede ser un gran día, como mencionaste, Kevin, Latinoamérica, Efe Martínez, Vladimir Guerrero, posible entren al Salón de la Fama. El caso de Trevor Hoffman, que llegó muy cerca el año pasado, ¿tú crees que puede estar adentro este año o debido a que Guerrero, al igual que Martínez, reciban más votos este año, como que haya pasado de alto esto de Hoffman y se queda afuera?
Mira, lo primero es que Trevor Hoffman eventualmente entrará al Salón de la Fama. Si no lo hace este año, lo hará en los próximos. Y a mí me parece que vamos a tener una clase de cuatro inmortales que va a ser anunciada hoy. Chipper Jones, Jim Tomey, Vladimir Guerrero y Hoffman o Edgar Martínez. No sé si vamos a ver cinco. Sería algo prácticamente sin precedentes. Cinco jugadores votados por la Asociación de Escritores en el mismo año. Es posible, pero no hay una seguridad de eso. Y la preocupación que uno tiene con Edgar Martínez es que ya se le acaba el tiempo, cosa que no ocurre con Hoffman, que tiene más años por delante, y de nuevo pienso que eventualmente entrará. Hay muchos jugadores en la boleta en este momento que entiendo son merecedores de estar en el Salón de la Fama que no van a entrar este año. Los casos, por ejemplo, de Curt Schilling, Mike Mussina, para mencionar dos lanzadores que fueron de los mejores en su generación, y ni hablar de los que tienen el problema de los esteroides delante. Hay muchos nombres interesantes en la boleta, pero de nuevo, si Hoffman no entra en el 2018, hoy cuando sea anunciado, pienso que lo hará en los próximos años.
El Baseball America, por último, Kevin, haga lo que es los 100 mejores prospectos. Repletos los primeros 10 con jugadores latinoamericanos, en cabeza Acuña, el venezolano con el equipo de los Bravos, el recién firmado Otani está en segundo, pero aquí también han dado un brinco grande en el último año, Vladimir Guerrero Jr., tercera base, ahora prospecto del equipo de los Azulejos, ya sabemos lo de Gleyber Torres, también Fernando Tatis Jr., short para el equipo de los Padres, hijo de Expert Leaguers, están en los primeros 10. Kevin, ¿cómo ves esa lista y está de acuerdo o hay un jugador ahí que se le pasó ahí a Baseball America que tú piensas estaría un poquito más alto?
No, mira, en realidad en esos primeros nombres normalmente hay mucho consenso. Y más porque uno ha visto y leído, porque en el caso de Ronald Acuña no puedo decir que lo he visto, pero lo que he leído es que el muchacho es un jugador de cinco herramientas que es intocable en Atlanta y que posiblemente va a ser regular en el 2018. Se ve como un jugador que no puede fallar, o sea que no es sorpresa que él esté en el puesto número uno. Gleyber Torres, todos sabemos la clase de talento que es. Es un infielder del medio que quizá por el hecho de que se lastimó el año pasado, no terminó en Grandes Ligas con el equipo de los Yankees, por lo menos en un rol de jugador suplente, y me luce que va a ser regular muy pronto en Grandes Ligas. Y sobre los dominicanos, Vladimir Guerrero Jr. y Fernando Tatis Jr., mira, brevemente tuvimos la oportunidad de verlos jugando béisbol invernal, y lo que llama la atención es lo avanzados que están esos muchachos para la época en que están en su carrera. Vladimir Guerrero tiene 19 años de edad, dominó una clase A media y tuvo una buena actuación en clase A fuerte, y a mí no me sorprendería que él y Bo Bichette, que es otro muy buen prospecto del equipo de Toronto, hijo del antiguo jugador de Grandes Ligas, Dante Bichette, que esos muchachos comiencen en doble A el próximo año. Vladdy Jr. no tiene el físico de su padre, es un jugador más fornido, que yo te diría va a tener que cuidar su peso durante toda su carrera, problema que Vladimir no tuvo. De hecho, el físico de Vladimir, hay un sobrino que es jugador profesional que se llama Gabriel Guerrero, que se parece más físicamente a su tío, que el propio Vladdy Jr. Pero el talento ofensivo de este muchacho que pertenece a Toronto y que ahora es antesalista es enorme. A diferencia de su padre, controla muy bien la zona de strike para su edad. Un hombre que no le hace swing a muchos picheos malos. Y poco a poco él va a ir desarrollando más poder. Y me luce que para el 2019 ya estará en Grandes Ligas con el equipo de Toronto. Y Fernando Tatis Jr. tiene todas las cualidades para ser un buen torpedero de Liga Grande con ofensiva plus, ofensiva por encima del promedio para esa posición, incluyendo poder de cuadrangular. O sea, a mí no me sorprendería que veamos a Fernando Tatis Jr. en algún momento combinando 20 jonrones con 20 bases robadas y buena defensa en el short con el equipo de los Padres de San Diego. Así que esos nombres no sorprenden. Me parece que esa parte alta de la lista representa lo que es la crema innata del talento de Liga Menor en este momento.
Muy interesante entonces con esos prospectos. Bueno, Kevin, ¿algunos comentarios finales?
Bueno, solamente decir que ya será la semana que próxima cuando entonces hablaremos de los resultados de las votaciones del Salón de la Fama, los que finalmente entren. Y de nuevo, me luce que aquí en plena serie final de la Liga Dominicana se va a desatar una gran celebración porque todos esperamos que Vladimir Guerrero sea anunciado hoy como el próximo inmortal dominicano. Y entonces también ya la semana próxima las series finales del Caribe estarán todas básicamente terminadas y nos estaremos preparando para la Serie del Caribe. O sea que creo que tenemos mucho material para la próxima semana, Félix.
Bueno, va a ser muy interesante. De parte de la producción, Michael Cullerton, aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús, le decimos que siguen en sintonía con mlb.com y lasmayores.com. Y como mencionó Kevin, estaremos con ustedes la próxima semana.
Y esta fue una presentación del mundo de las Grandes Ligas con Félix de Jesús, Sadiel LeBron y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las Grandes Ligas.